comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin se juntan con usted en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenidos a un nuevo trío. Hoy día partiendo sin efeméride ni nada que justifique esta música. Simple libertad para Pablo Bolvarán, que nos acompaña esta tarde. Y con algo entretenido, alegre, como está el día. Fíjate, encuentro que el día está bonito. Hace rato, después de la nieve y todo.
Todavía queda nieve en bastantes partes.
Todavía queda nieve, pero ya subió la temperatura.
Sí, yo andaba todo el día muerto de frío, pero ahora acabo de escuchar
tu termómetro es el malo.
20 grados, sí, parece que yo, mi termostato 22 grados.
No, claro. Rico, está rico, pero ojo con desabrigarse.
En la tarde va a ser un frío que te lo encargo.
Hay que andar como con varias capas, digamos, como una cebollita vestido para no enfermarse y poder desabrigarse según la temperatura que hay en el día.
Y
además
todavía
dura poco la temperatura alta.
Y todavía quedan casi 1,000 clientes de Enel sin luz. Hay una pelea bien impresionante porque Enel le ha intentado echar la culpa a los municipios.
Sí.
Anoche en TVN hubo un foro en que fue el alcalde de Torrealba, entre otros. Hablando también de este tema de que está muy en boga ahora, del tema de decir, oye, esto se habría cambiado si los cables estuvieran soterrados, pero eso es carísimo. Y es como hay lugares, hay ciertos lugares, las comunas más acomodadas, que tienen hoy día proyectos inmobiliarios y no reciben proyectos que no tengan los cables soterrados, pero son los menos. Y en él le ha echado la culpa a las municipalidades, que las municipalidades no han hecho mantención. Y la Asociación Chilena de Municipalidades esta mañana presentó una demanda entre la Superintendencia de Electricidad y Combustible denunciando a Enel por los cortes de luz. Felipe del Pin, que es el alcalde de la granja, que ha estado aquí en Trío,
que es el presidente de la Asociación de Municipalidades,
dice, aquí hay una patudez de parte de la distribuidora, una patudez tremenda de intentar responsabilizar a otros. La responsabilidad es absolutamente de ellos.
¿Sabes tú que por ley las empresas eléctricas deben limpiar y podar por lo menos a un metro de distancia de los cables? Ellos, en Enel, dicen que hicieron estas podas preventivas en 6.800 puntos. Ahora, yo venía hoy día en el auto mirando los cables. Hay cables que pasan por el medio de los árboles. Y también ahí los municipios tienen un punto, porque los municipios dicen, mire, nosotros dentro de lo posible y con los recursos escasos que tenemos, pese a que todos pagamos para que haya aseo y ornato en las municipalidades, tampoco es que los municipios hagan un favor con otro tipo de fondos. Ellos deben tener fondos para esto. Ellos dicen, hacemos lo posible, pero resulta que hay lugares donde mandar trabajadores a podar es un riesgo también, porque ahí hay cables y no son nuestros trabajadores los que tengan que exponerse a estos circuitos eléctricos, y eso le corresponde a la empresa. Y en ese sentido también me parece que aquí Enel ha tratado de tirarle la pelota a los municipios sin que los municipios tengan la primera responsabilidad. Podríamos pensar si los municipios pueden complementariamente ayudar a mejorar la situación, pero la verdad es que la primera responsabilidad es sí o sí de la empresa. Y ayer, Pancho, yo te decía que más allá de este evento puntual, a mí me preocupaba y me preocupa y me va a seguir preocupando probablemente la situación y el servicio general que entregan las eléctricas, que además son monopólicas y donde tú no te puedes cambiar, no tienes derecho a castigar, digamos, a esa empresa que te entrega el suministro. Y incluso nos escribía ayer Marcelo Galás Gaete, ¿te acuerdas?
Sí, que
nos contaba que él había trabajado en CGE durante 15 años y él dice que él, por un lado, sabe cómo se maneja la información, que la autoridad no tiene cómo chequear que lo que se va diciendo que se hace realmente se hace, o que la gente que se dice que se le ha restablecido el suministro realmente se le restableció.
De hecho, el alcalde Lavín estaba haciendo un llamado por redes sociales.
Yo me acordé de este auditor, fíjate.
Estaba pidiendo que la gente con nombre y apellido le individualizara, porque hay lugares, a mí me pasó ayer en la tarde, volvió la luz a mi casa, pero en dos cuadras más abajo no había luz. Entonces, efectivamente, el trabajo de las cuadrillas es por manzana, tienen que ir reponiendo seguramente árboles caídos, cables que se han cortado, etcétera. Entre paréntesis, lo de los cables no son solo los de la luz. Los cables, y ese es un tema que sí. será de la primera mitad del siglo pasado, están los cables de telefonía, hay temas de TV cable, algunas internet. Empresas que en algún momento vendieron internet por cable, etcétera. Entonces, si uno ve, basta pararse en cualquier esquina de Santiago y uno ve y hay una mazamorra de cables, y cables que probablemente algunos de ellos no sirvan para nada.
¿Será tan caro que entre todos juntos hagan un soterramiento de cables, por lo menos en algunos sectores, aquellos donde están más expuestos, donde hay más árboles? Insisto que yo creo que eso se debe hacer sin subir las tarifas. Me parecería el colmo que además empresas que son absolutamente monopólicas, que no tienen ninguna competencia, donde los usuarios no tienen posibilidad de castigar y de cambiarse, le traspasaran este costo a las personas. Hoy día yo leí en La Tercera, venía un experto también diciendo que aquí el camino es que los barrios empiecen a tener sistemas autosustentables y que no dependamos de un gran sistema de conexión de una sola gran empresa, porque pasa que falla un punto y ese punto arrastra al otro y al otro y al otro porque estamos en línea. Y yo fíjate que no lo encuentro tan tirado de las mechas. Yo no sé si eso es viable. Habría que preguntarle a algún experto
que nos pueda decir.
Pero si en el podemos, fondo tener sectores si autosustentables.
Usar, energía solar, que hoy día está tan de moda, y bueno, hay gente que se queja porque dice que afean y qué sé yo,
energía bastante más amigable.
Que el desierto esté pavimentado de paneles solares, pero la verdad es que en un país como el nuestro parece que llora a gritos, se pide a gritos una solución de esa más seria. Sobre Enel, del PIN dice que no sean frescos, que digan la verdad, no estaban preparados, digamos. Y yo la verdad es que sigo escuchando las cifras, y tener 150 cuadrillas es un poquito poco.
Y yo no insisto que me parece que hay problemas más de fondo de la empresa. Y esto te quería contar, el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, llegó hoy día hasta el juzgado de policía local, así como lo han hecho varios alcaldes que han llamado a las personas de su comuna a ir a reunir firmas para presentar demandas colectivas y también denuncias individuales en los juzgados de policía local. Y fueron el alcalde y los vecinos para demandar colectivamente a Enel. Pero ellos no fueron por la nieve del fin de semana. Ellos fueron porque en esta contingencia, donde la lupa se ha puesto sobre la empresa, han aprovechado para hacer una denuncia y decir que ellos siempre tienen un servicio energético deficiente. Y lo dice el propio alcalde, dice, el servicio energético es deficiente durante todo el año. Dice que tuvimos, por ejemplo, hay hoy día una persona que hablaba en los medios, una señora, tuvimos que comprar un generador, dice, porque se nos corta la luz casi todas las semanas, 2 o 3 días. Tenemos este problema todo el año. Empieza a caer una gota y nos preparamos para estar sin luz. Vecinos que han tenido que incurrir en un gasto, que entre paréntesis, como en toda tragedia, alguien saca beneficio, así como cuando llueve venden paraguas al tiro en la esquina, claro. Cuando hay calor al tiro salen los helados. Bueno, aquí la industria de los generadores, los grupos electrógenos, se ha disparado. Yo honestamente estoy pensando en comprar un grupo electrógeno, afortunadamente lo puedo hacer. Hay gente que obviamente no tiene los recursos para hacerlo, pero no puede ser la solución que tengamos además que en nuestra casa tener un grupo electrógeno que
un
te permita
backup,
dar
por si acaso.
Yo lo hago porque no tengo confianza, y lamento decirlo, en que esto se pueda solucionar, y porque tal como lo dije ayer, creo que se va a repetir. Mauro Tamayo dijo que lo que están haciendo con esta demanda es interponerla por una negligente tarea que Enel ha tenido con nuestra comuna. El mal servicio, dice él, no es solamente hoy, es a diario. Entonces creo, y ayer lo dije, que Enel no está dando un buen servicio, y CGE tampoco, y estas empresas que están en una escala no humana, a mi juicio, donde ya no conocen a sus clientes, no saben lo que les pasa a sus clientes, no alcanzan a registrar los reclamos de sus clientes.
Ya lo conversábamos ayer, cero empatía,
y no tienes con quién hablar.
El call center, todo lo que fue el backup por las redes sociales, respuestas uniformes para gente que preguntaba distintas cosas. Bueno, un auditor nos mandó una fotografía, creo que lo alcanzamos a comentar ayer, de luz que había vuelto pero con un guataje muy tenue, digamos, o sea que la verdad es que el servicio absolutamente deficiente, y lo que a mí me impresiona es que no da la cara tampoco. Hoy día aparece, me parece, en el mostrador el presidente de Enel, Germán Chadwick, diciendo, bueno, estaríamos dispuestos impuestos, a compensar a los clientes, bueno, en la medida que se hayan producido. O sea, ¿cómo la empresa no va a darse cuenta que efectivamente sí se produjeron montones de pérdidas?
Ahora, digamos, aquí yo insisto...
Supongo que es una posición primera, corporativa para no llenarse de demanda, pero...
Yo insisto que aquí la empresa es la que tiene la primera responsabilidad. La Superintendencia de Electricidad y Combustible les ha dado 10 días para informar cuáles van a ser las compensaciones a los clientes. A mí me parece que eso es muy pasivo por parte de la autoridad. Aquí la autoridad se tiene que poner firme. Aquí la autoridad tiene que poner estándares exigentes de calidad del servicio que se entrega a los usuarios, no gratis, no regalado, pagado y a una tarifa bastante alta. Veía un estudio que decía, no recuerdo si somos el segundo o el tercer país de Latinoamérica con la electricidad más cara. Entonces pagamos por un servicio que debiese tener un buen estándar y lamentablemente no lo tiene. Nos escribe Marisabel a través del Twitter y nos dice: aún sin luz en Bilbao con Tomás Moro. Indigna la falta de respuesta, creo que ya es abuso. Ella es parte de estas 1,000 personas que han ido quedando rezagadas, que esperemos sean 1,000, porque tampoco sabemos si es que efectivamente esa es la cifra, porque como yo les dije, no tenemos cómo chequearlo, como nos decía también este auditor el día de ayer. Me manda también un auditor una foto, Mauricio Zapata. Me dice: Carla, esta imagen es a una cuadra de la avenida Apoquindo, a la altura del 3000. Todos estos cables estarán en uso, claro, la majamama, me van a disculpar, sí, pues, la palabra,
un,
pero...
Es un enredo de cable, más enredado que moño vieja, como dicen en el campo.
Claro, ¿eh? Así que bueno, yo creo que hay que tomar cartas en el asunto. La autoridad debe ponerse muy, muy firme para que el servicio sea el que corresponde y no quedarse simplemente con la información que le da la empresa y con el plan de contingencia que le da la empresa. O sea, la empresa dice: mire, tenemos 150 cuadrillas y nosotros tenemos que creer que eso es lo suficiente. No, pues, que la autoridad haga un cálculo y que le exija a la empresa al contar, no sé, con un número determinado de cuadrillas que sea necesario para este tipo de emergencia.
Y una vez más hemos sido testigos de cómo la ciudadanía empoderada, como está de moda decir ahora, ayer hubo barricadas, hubo cacerolazos, bocinazos en el sector de precisamente vecino ahí donde tú estabas comentando, en Tomás Moro, en Vital Apoquindo. Y el CERNAC ahora dice que le da 10 días para que las empresas informen los motivos de la demora en la reposición del suministro y cómo van a compensar a los consumidores afectados. La pregunta es, ¿cómo será esa compensación?
¿Vamos a tener una compensación estilo 25,000 pesos para todos los que tuvieron más de 20 horas sin luz? Porque hay un reglamento que dice que las compensaciones proceden cuando hay 20 horas o más sin luz.
Aquí llevamos 72 ya.
Sí, bueno, y hubo gente con 21, 22 que igual tendrán que ser compensadas, me imagino. Ahora, 25,000 pesos como regla general para todo el mundo, ¿es suficiente? ¿Y qué pasa? No solo porque tú además ese día dejaste de usar la electricidad por razones obvias, no tienes que pagar ese día, pero además, ¿qué pasa con todo lo demás? O sea, sí, con el frío que pasaste,
para
que
hablar con la gente dependiente. Había ido al supermercado, había metido las cosas en tu refrigerador.
Claro. No, y los pequeños negocios, Pancho. Yo leía gente en Twitter que me escribía, me decía: tengo 5 locales y tengo todos los locales cerrados. O sea, 3 días son pérdidas millonarias para mucha gente. Entonces, 25,000 pesos creo que se queda bastante corto. Nos dice uno de nuestros auditores o auditoras, a ver si me ponen el nombre, les voy a pedir, en el WhatsApp, estamos en el más 569-9789-3990, me dice: la nueva tendencia es la generación distribuida. Esto es en los lugares de uso. Esto es posible porque existen sistemas como la generación solar que pueden instalarse en las casas y edificios, que incluso pueden inyectar al sistema la energía que les sobra. Eso es cierto, incluso te devuelven plata si es que tú eres capaz de inyectarle energía solar al sistema, pagado a mucho menor precio que en otros países, entre paréntesis, aprovechando de hablar de los pocos incentivos. Pero el tema es la capacidad de reacción de las distribuidoras y los estándares que deben fijarse en los procesos de fijación de tarifa. La energía es cara porque es cara la generación eléctrica. Ahí se refería a esta idea de que podamos tener barrios autosustentables, casas autosustentables, edificios, comunidades autosustentables. Yo creo que podría ser una buena alternativa y dejar de avanzar a esta escala gigantesca. Telo me dice que efectivamente, como yo les señalaba, porque lo leí en algún lugar, somos los segundos en tarifas eléctricas más caras. Perú es el país que cobra más caro y Venezuela es el que tiene la energía más barata. Claro, me imagino que ahí tendrá que ver también el petróleo. Nos dice también Nelson que por norma, los cables eléctricos no pueden toparse con árboles y tienen una altura mínima que no es la misma altura que los cables de telefonía y televisión, y que nos tendemos a confundir con los cables eléctricos y los de otros servicios que van a distinta altura. El tema es que cuando se caen los árboles pasan a llevar los cables que arrastran los postes eléctricos. Yo no sé, pero yo veo que pasan cables, yo no soy capaz de distinguir, veo que pasan cables por al medio de los árboles y los veo todos juntos. No sé si van a distinta altura, pero a lo mejor van unos más arriba y otros más abajo, pero yo veo que la mayoría, cuando tú ves que van por el medio de los cables, van todos juntos por el medio de los árboles. Quiero decir, van todos juntos por el medio de los árboles.
Ni tú ni yo vamos a saber distinguir, pero los técnicos sí debieran saber distinguir, y hay cables ahí que no se usan, que están ahí porque nadie ha hecho la pega de botarlos, digamos.
Cecilia Leit, yo supongo que se dice así, Cecilia, no sé, nunca si digo bien su apellido, porque Legit. Siempre nos escribe, dice, en mi calle, Bering de Providencia, llegó ayer por la tarde la luz y a la hora se volvió a cortar y están sin luz otra vez. Otra de las denuncias que también la gente ha hecho. Bueno, hay muchos comentarios, Pancho, la gente está muy enojada. Había un comentario que lamentablemente puede ser como lo que es triste, de Fabián Morales. Me dice, como siempre en Chile todo el mundo cacarea y pone el grito en el cielo ofreciendo soluciones de primer mundo, pero pasarán otros 40 años más para la próxima nevazón y este tema saldrá a la palestra nuevamente.
Bueno,
me encantaría pensar que Fabián es súper negativo y que no es como él dice. El problema es que temo
lo que ocurre con las cosas normalmente en nuestro país es que nos volvemos loquitos por un tema. Hace 15 días atrás o la semana pasada estábamos todos hablando del cename y entonces vino la nieve y se nos olvidó el tema del cename.
No, a mí no se me ha olvidado.
Pero
que debemos proponernos no olvidar este tema.
Digo que la agenda pública se la va tomando y mañana será el tema del aborto, que luego vamos a conversar. Y entonces las soluciones quedan para más adelante, y claro, como probablemente una nevada como esta va a haber en, no sé, en 10 o en 20 años más, en 20 años más estaremos en la misma conversación.
Ojalá que no.
Pero claro,
yo creo que a Chile le falta eso. Bueno, primero hacer las cosas bien desde el principio. Si aquí hubiese habido una norma donde ya hubiese soterrado cables, al menos en las últimas licitaciones, en los últimos lugares donde has puesto cables, distinto sería. De hecho, en algunos lugares más acomodados como San Carlos de Apoquindo tenemos tramos donde los cables van soterrados.
Sí, lo que te decía, que las municipalidades, es más, yo escuchaba al alcalde Lavín, al alcalde de Torrealba, que decía que ellos hoy día prácticamente no están aceptando proyectos nuevos inmobiliarios que no tengan dentro de sus bases el tema del cable soterrado. Pero eso no alcanza para todos los municipios, porque los proyectos son carísimos.
Carísimos, ya. Oye, Manuel Miranda nos pregunta por Claudio Fariña. Claudio Fariña anda en Buenos Aires, está haciendo un montón de reportajes para TVN, así que no nos va a acompañar esta semana, el viernes en la noche, así que ya el lunes lo tendremos de vuelta. Para aquellos que preguntan por Claudio, hoy día vamos a estar solitos con Pancho y
hoy día se cumplen 23 años del atentado de la AMIA en Buenos Aires.
Es una de las cosas que está haciendo Claudio. Hay una serie de homenajes.
Había una serie de homenajes, sí. fue una delegación chilena. Escuché esta mañana que es un tema que todavía sigue pendiente en la cosa colectiva de los argentinos. Recordemos que hace poco tiempo atrás, falleció, habían dicho que se había suicidado, no está comprobado que fuera un homicidio, el fiscal Nisman, el juez que en su momento dijo que tenía pruebas de imputar a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner sobre su participación en el encubrimiento de la aclaración de este caso de la AMIA, que es un caso muy potente en la sociedad argentina.
Bueno, los invito a ver una nota hoy día en la noche, porque Claudio algo va a mandar. Aprovechando de subirle el rating a TVN. Oye,
estamos haciendo propaganda gratis, ya.
Nos vamos a ir a la pausa, a la vuelta vamos a hablar de otro tema. Solo déjame contarte que también nos escribe Gonzalo Aguilar, que además que nos aprovecha de decir que el programa es excelente, nos dice, vivo en Peñalolén, en Quilín con Vespucio, no tenemos energía eléctrica desde el 15 de julio a las 4 de la mañana, donde partió todo para prácticamente todo el mundo. En él no dice la verdad, en su atención a clientes por fono indica que hay casos puntuales en Vitacura y La Dehesa, es falso, en Peñalolén al parecer es más del 10%, todos los vecinos afectados hemos perdido los alimentos refrigerados y buscar soluciones para calefacción o gas o parafina. Gracias por su comentario y por su difusión. Otra denuncia más que nos llega. Oye, si en un ratito, Pancho, nos ha llegado denuncia de Peñalolén, de Las Condes, de distintos lugares, significa que no es tan puntual. Y hay gente que efectivamente, a lo mejor son más de esos 1,000 que dicen él, que ahora está sin electricidad y habría que contar cuántos más están con esta electricidad reducida, con baja voltaje. A la vuelta te quiero proponer, porque hoy no trajimos invitado. Hoy día le dije a Pancho, ¿por qué mejor no conversamos de todas las cosas que están pasando?
Aprovechamos de conversar entre nosotros, que no nos vemos nunca.
Claro, como no nos vemos nunca, aprovechamos de conversar. No, pero aprovechamos de conversar con nuestros auditores. Por eso yo también les pido que nos escriban al Twitter. Estamos en trioradio921. Estamos también en trio@radioagricultura.cl y en el más 569-9789-3990, para que vayan interactuando, y les voy a dejar al tiro esbozado el tema que vamos a conversar a la vuelta. Se está, y ya nos informaba nuestro centro de noticias también, votando o discutiendo todavía.
A las 3 de la tarde partía la sesión, claro. Y a diferencia de este programa que dura una hora, esa sesión no se sabe cuánto va a durar.
Se sigue discutiendo
que harto cafecito sobre y trasnoche.
La despenalización en el aborto en tres causales. Está comprometido el Parlamento votarlo el día de hoy hasta su total despacho. Eso puede significar estas jornadas maratónicas que de vez en cuando los parlamentarios hacen hasta altas horas de la madrugada. Y ha habido toda una polémica en torno al rol que ha jugado Andrés Saldívar, que ya ha dicho que va a rechazar este proyecto en dos de las causales, pero además se ha dicho que él ha buscado tergiversar, que Andrés Saldívar está como tratando de imponer su cocina. Y yo quisiera hablar de dos cosas a la vuelta. Primero, de cuál es la situación y los riesgos de esta votación el día de hoy con las tres causales. Pero también, Pancho, te voy a dejar hecho una pregunta. Y también a la gente que está en su casa. Los legisladores, los alcaldes, las autoridades en general, ¿cómo deben legislar o cómo deben gestionar? ¿Según su propia conciencia o según los avances que las mayorías en un país, mayorías que también son discutibles, pero que las encuestas al menos muestran, quieren o esperan que pase? Porque en el caso de las tres causales del aborto, según las encuestas, hay una mayoría que quiere despenalizar esas causales. Sí. Pero Andrés Saldívar tiene reservas desde su conciencia porque él está en contra del aborto. Hay otros que, estando en contra del aborto, como Carolina Goit, como Ignacio Walker, van a aprobar este
proyecto.
Ya ha
dicho que van a aprobar las tres
y van
causales.
A despenalizar las tres causales. Entonces alguien podría decir que poco consecuente. Otros podrían decir no, lo que pasa es que estoy votando por el bien de Chile, por lo que la mayoría quiere. Y llevado en otro plano, ayer también escuchaba la disputa entre José Antonio Kast, que decía que Joaquín Lavín había cedido a grupos de presión porque él había izado la bandera homosexual en Las Condes. Y Lavín le contestaba y le decía, yo no lo hice porque me hayan presionado, yo lo hice por respeto a los vecinos. Y José Antonio Kast le retrucaba y decía, no pues, si Joaquín Lavín es un hombre de misa diaria, que ni siquiera yo, decía José Antonio Kast, tengo todavía la rigurosidad de ir a misa todos los días, él está siendo poco consecuente, está faltando como a su propia conciencia para quedar bien y ser un populista. Y Lavín le decía, no, tiene que ver con que la gente, que también es una minoría, se sienta integrada. Pregunta, con estos dos casos, y a la vuelta lo debatimos, Pancho.
Yo te dije,
como
antes
dice Lavín, ¿habrá que pensar en el bien común o hay que pensar en la propia conciencia? Pero hablemoslo a la vuelta.
Yo te dije antes
embosado.
De echar al aire que yo creo que hay que votar en conciencia.
Me parece un buen debate.
Creo que me inclino por ahí.
Ya, a la vuelta lo discutimos. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, partiendo por Polini Design, que está con nosotros una vez más con toda su colección preciosa. Les he dicho, métanse a la página, vayan a sus tiendas, porque están todas las tendencias del mundo en calzado en un solo lugar, en Polini. Polini Design, te vas a enamorar.
Saludamos también a Casa Maipo, en un bello entorno, en el Cajón del Maipo, Casa Maipo en el Manzano, un centro de eventos espectacular, un restaurante en el que se come riquísimo, un comodísimo spa y actividades con más de 20 hectáreas de parque nativo. Muy buen panorama para estas vacaciones de invierno que ya se empiezan a acabar. El próximo lunes vuelven las clases. Para más información,
los tacos.
Los tacos, por supuesto. Para más información y detalles, visite nuestra página web www.casamaipo.cl. Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa. Ya estamos de regreso, no se vayan.
Trends, lookbook, high heels, stiletto,
nylon, tendons,
tendenza, charm, outfit, bohemia, hippie chic, prints, flats,
minimalism,
monochrome, nude, peptoe.
Descubre lo nuevo de Pollini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pollini Design, te vas a enamorar.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lodge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde www.santuariodelrío.cl.
Ábrelo. No, se pasó. Ciérralo ahora, ¿eh? ¡Increíble! Muy práctico. Está bacán. Lo quiero.
Este invierno trae algo nuevo. Los exclusivos paraguas reverso de la promo Look Paraguas de Copec. Y también hay clásicos, retráctiles e infantiles. Desde solo 3.500 pesos. Promo Look Paraguas de Copec. Primera en servicio. Promoción válida solo en estaciones de servicio Copec adheridas desde el 31 de mayo al 31 de agosto de 2017 o hasta agotar stock de 312.000 unidades. Bases legales en copec.cl.
¿Necesitas hacer un regalo y no sabes qué comprar? No te compliques más. En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Estamos de regreso, nos escribe Tránsito a través de el Twitter, nos dice: estimado, sin energía desde el sábado, nadie responde, solo mentiras, calle Valdepeñas con los dominicos en Las Condes, gracias. Pucha, la gente también que de pronto a través de los medios tiene la única posibilidad de que alguien los escuche y poner su grito de auxilio, así que por eso también me he dado el tiempo de tratar de ir leyendo aquellos que son varios que nos escriben que todavía están sin luz, nos estarán escuchando en una radio a pilas
o nos estarán escuchando que yo soy fanático.
A veces en el computador que sí alcanza a quedar con carga. Yo a veces, de hecho, el computador me ha servido para cargar mi celular porque es lo único sí que me queda cargado cuando sí se va la luz.
Tú sabes que yo soy fanático de la radio y ando con mi radio a pila transitando por la casa, entonces el fin de semana ahí era la manera de informarse. Yo tuve, como te dije, el cortaje a la luz hasta ayer en la tarde, pero hoy día todavía sigue gente sin luz y por lo que te decía, yo estuve conversando con gente de la cuadrilla que estaba trabajando en ese sector donde vivo yo, que es vecino ahí en los dominicos de donde está ese auditor, y no es que es manzana por manzana. Entonces puede haber lugares en que volvió la luz. De hecho, el día anterior en mi casa, por ejemplo, había vuelto de la vereda del frente para arriba, digamos, pero en la manzana donde vivo yo no había luz.
Que entonces, eso pasa, claro, van quedando como lunares,
van quedando. Entonces claro, por lo que si hacemos una pequeña encuesta aquí con lo poco que hemos conversado, me tinca que son más de 1,000 los que quedan sin luz, porque Marcelo, imagínate en este rato que hemos estado conversando aquí.
Sí, Marcelo Nostroza me dice que se cortó la luz en el portal La Dehesa otra vez, que ha sido otro lugar donde se han registrado, y Telo nos recuerda que tampoco está operativo el teleférico. Dice,
chuta, el teleférico, ese era panorama para las vacaciones, claro, de invierno.
El teleférico indignado con Enel por 4 días con corte de luz, lindas vacaciones, gracias. ¿Cuánto se deja de recaudar por parte del teleférico? ¿Cuánto se deja de ganar? Importante, porque ahí dependen 100% de la electricidad. Yo no sé si tendrá generadores propios el teleférico.
Debiera tener generadores propios.
Para emergencias, sí, para que no se te quede
no
alguien
va a funcionar
arriba
4 días, pero claro, no para el turismo, si se te llega a parar, digamos. Claro. Oye, impresionante cómo había estado tan bonito Santiago, digamos, despejado, pero ya hoy día se ve de nuevo contaminación y ya la nieve que queda se ve cafecita, ya es sí, impresionante, no, ya cómo después del lunes, digamos, con ya más movimiento, vuelve a aparecer la contaminación en Santiago.
Oye, ya, te había dejado yo esbozado analizado el tema porque nos preocupa desde el punto de vista legislativo lo que va a pasar con las tres causales en materia de aborto. Andrés Saldívar ha sido muy criticado, se ha dicho que tiene toda una muñeca para tratar de obstaculizar la discusión. Ayer, cuando comenzó esta discusión, estuvieron más de 5 horas solo hablando de una indicación que presentó Andrés Saldívar, que lo que dice en simple es que no sea considerado aborto cuando se tiene que interrumpir el embarazo porque está en riesgo la vida de la madre.
Y empataron 17 a 17, claro,
y él
dos
dice
veces.
Que, y no solo él, lo dicen varios, que en la práctica médica eso está regulado y por lo tanto el fin no es interrumpir el embarazo, el fin es salvar la vida de la madre y por lo tanto no puede ser considerado aborto. Pero en lo que él dijo se produjo una discusión porque la forma en que tenía redactada esta indicación proponía sustituir el artículo y eso no dejaba espacio para discutir las otras dos causales. Entonces ahí acusaban a Saldívar de querer finalmente votar, terminar este proyecto y que no se pueda legislar en torno al aborto. Él dice que por ningún motivo está intentando obstaculizar esto, pero que a él le parece que esa moción, o sea, que esa causal tiene que quedar bien redactada y que no se puede considerar aborto porque no es el fin interrumpir el embarazo, sino que salvar la vida de la madre. Y él aprovecha de transparentar que va a votar en contra dos de las tres causales, lo que obviamente le empieza a poner presión al gobierno, porque este es uno de los proyectos más emblemáticos de este gobierno, cuando han impulsado con mucha fuerza la idea de que este es un derecho de las mujeres, de que hay que dejar que las mujeres decidan sobre su propio cuerpo, y tenemos algunas dudas en algunos parlamentarios.
Carolina Goic dice que va a votar el proyecto en las tres causales, aunque ella se declara que no es partidaria del aborto. Yo te vuelvo a decir que yo creo que uno debiera, no he sido nunca ni espero serlo tampoco parlamentario, pero yo creo que uno debiera legislar en conciencia.
O sea, tú dices, si Carolina Goic está en contra del aborto, ¿debiese votar en contra del aborto?
Claro, yo creo que
no estoy tan de acuerdo, fíjate.
Yo creo que es porque tú estás votando ¿para qué? ¿Para favorecer el bien común en este caso?
Claro, lo que pasa es que también todo depende sobre qué proyecto, sobre qué materia tú me pongas en esta discusión.
Sí, digamos que este es un proyecto absolutamente opinable, a mi juicio.
No,
yo soy absolutamente partidario de la vida.
Más allá de lo opinable, porque me parece que cuando tú estás dejando espacio para el aborto es distinto que si tú estuvieras imponiendo el aborto. O sea, sí. Si tú me dijeras a mí, mira, vamos a legislar un proyecto donde el aborto va a ser obligatorio, yo te diría no, porque yo estoy en contra del aborto como concepto, ¿verdad? Pero si tú me dices, vamos a dejar el espacio para que una mujer que ha sido violada o que tiene un embarazo inviable o que, bueno, es que el que está en riesgo de vida, la vida de la madre, eso yo creo que está más o menos resuelto. Pero en esas dos causales, tú me dices, vamos a dejar el espacio de que la mujer pueda decidir. A mí me parece que no es una contradicción la de Carolina Goic, en este caso, por ejemplo, de decir, yo no estoy de acuerdo con un aborto, yo no
pero
me haría
voy a
un
votar,
aborto,
claro.
Pero no me parece tampoco que el Estado le deba imponer a la mujer que ha sido víctima de violación al seguir adelante con ese embarazo. No sé si me expliqué. Sí. Yo la verdad es que tengo muchas, en la opinión personal, tengo muchas dudas, porque me parece que estos temas, como tú dices, no solo son opinables, tienen que ver con como incluso como los valores inculcados desde tu casa, tienen que ver con tu religión, tienen que ver como con tu concepción de ser humano en el mundo, digamos. Es muy, muy, muy complejo. Y no me atrevo a juzgar ni a unos ni a otros. Yo creo que en el concepto no soy partidaria del aborto, pero sí creo que hay casos,
por supuesto,
como lo plantea este proyecto, que en eso me parece ha sido inteligente en la manera de plantearlo, que tú podrías tener una respuesta distinta en distintos casos. Y pudieras tener mujeres que pueden seguir adelante con un embarazo, no sé, inviable, y llevar en su vientre una guaguita que no va a resistir después que nazca y tomar esa opción, pero también considero que puede haber mujeres que no se sienten capaces de llevar adelante un embarazo en esas condiciones, y en la causal de violación, más todavía. O sea, si a mí me violaran y el Estado me dijera que estoy obligada a llevar esa guagua dentro de mí, no me ha pasado, no logro ni dimensionar lo que debe significar una violencia de ese nivel contra la mujer, debe ser un trauma enorme. No me siento como capacitada de decir, no, la mujer debe llevar adelante ese embarazo, porque yo no sé si le podemos pedir a la gente que se convierta en héroe. Entonces, ahí no me parece que haya esa contradicción. Por eso
de hecho,
me parece interesante el debate.
Yo creo que es un tema súper opinable y probablemente los auditores te están ahí hablando a través del WhatsApp. Pero el mismo hecho de que ayer haya habido este doble empate, 17-17, habla de que el país está dividido respecto de este proyecto. Y yo no sé cómo lo van a solucionar hoy día, porque entiendo que el tema de hoy día es a Finch, pero
sí,
pero
destrabar
el empate de ayer va a ser interesante cómo y quién en definitiva.
No, si volvían a empatar se rechazaba la moción de Saldívar, dijo hoy el propio Saldívar. Así que vamos a ver lo que pasa. Ahora, más allá de lo de Saldívar, la que está realmente en términos políticos en más riesgo es la causal de violación, es la que genera muchas más aprehensiones en más parlamentarios. ¿Por qué? Porque en el fondo ahí se considera que lo que está en el vientre es un niño absolutamente viable, sano, pero que viene producto de una agresión tremenda contra una mujer. Y ahí es donde tú divides un poco también tu opinión y tu postura. Y pasa que hay parlamentarios hoy día que están en ese tema. Y en ese debate y todavía tomando una decisión, es una de las causales que se podría caer. Si una causal se cae, probablemente sea considerado como un proyecto no exitoso, digamos, porque aquí se quiere, por parte de las organizaciones que apoyan este proyecto, que se avance en todo esto, porque ha habido otros temas en los que ha habido concesiones.
Digamos que si se cae es una derrota para el gobierno.
Una derrota para el gobierno. Sí, y porque ya ha habido algunas negociaciones entre medio y concesiones, por ejemplo la objeción de conciencia, donde primero el proyecto consideraba que solo el médico que iba a ejecutar el aborto en una de estas tres causales podía tener objeción de conciencia y no hacerlo. Esto se amplió a todo el equipo médico. Eso ha sido considerado como un revés por las personas que apoyan este proyecto. Y así, ha habido una serie de disposiciones donde dicen aquellos que apoyan el proyecto que ya han hecho concesiones y no están dispuestos a hacer más concesiones. Por tanto, no quieren que pase la moción de Andrés Saldívar y tampoco que se vaya a rechazar la causal en caso de violación.
Y entonces quedamos con el proyecto fuera.
Sí, sabes que yo me estaba acordando, porque Claudio siempre me cuenta esa historia, Claudio que es mucho más culto que yo por lo demás, me habla siempre del rey Balduino en Bélgica. Tú sabes que el rey Balduino, cuando el parlamento de ese país aprobó el aborto, la despenalización del aborto, tenía que firmar, porque el rey debe firmar ese proyecto de ley, y él tenía un peso de la conciencia tan grande, y para él era tan contra su moral, sus principios, etcétera, este tema, que él dijo, yo no puedo hacerlo. Y se puso de acuerdo con el primer ministro para buscar un resquicio dentro de la Constitución y declararse inhabilitado temporalmente del cargo de rey. Y él abdicó por 48 horas. Y durante las 48 horas que abdicó, se aprobó ese proyecto de ley, se despenalizó el aborto, pero el rey no le estampó su firma, porque iba en contra
de
lo que él pensaba y en contra de su conciencia. Pero dio paso para que se legislara, por lo que la mayoría en el Parlamento consideraba había que aprobar y en lo que se debía avanzar, y por lo que él consideraba era una discusión legítima para su pueblo, finalmente, más allá de lo que su conciencia dictara. Y es una cosa bien inédita de haber buscado este resquicio, y se pusieron todos de acuerdo para que el rey abdicara y una vez aprobada la ley pudiera reasumir en el trono. Así que es bien discutible, yo creo, bien opinable. Roberto Dávila nos dice, en teoría, y de ahí el problema, elegimos a las autoridades que representan nuestras ideas, valores, concepción de la sociedad, etcétera. Luego, desde este punto de vista, es lógico que actúen de acuerdo a lo que representan. Y el resto, bueno, deberían asegurar que quienes los representan salgan electos. Es una pifia de las mayorías. En resumen, hay que participar y tener representación. Parte de lo que nos dice. Me estaba hablando también Pedro Oñate, que siempre nos escribe. Pucha, a ver, ¿dónde estás, Pedro? Aquí. Me dice, yo creo que los legisladores representan a la gente. Así que no creo que deban votar en conciencia de ellos. Saludos desde Toronto, Pedro Oñate. Claro, ahí también hay...
Pedro Oñate siempre nos escucha desde Toronto.
Es un
fiel auditor. No es por menospreciar a los fieles auditores que tenemos en todo Chile, pero en Toronto nos escucha Pedro Oñate y participa activamente en nuestro WhatsApp.
Sobre Carolina Goitz, me dice Germán, no me sorprende, ella es una persona de izquierda, no es una DC como Don Patricio, concepción de la vida, pero la violencia no puede conllevar a la violencia contra un inocente, que ese es uno de los también argumentos que se esgrimen, ¿eh? Que en el fondo tú no puedes de alguna manera aliviar o subsanar la violación contra la mujer matando a otro ser inocente. Ese es el argumento de aquellos que se oponen al aborto. Dice Carmen Luz Ovalle a través del Twitter: Carolina Goich, si no vota en conciencia se condena sola, ya que con ella la conciencia se duerme y se permanece hasta quedar inconsciente, dice Carmen Luz Ovalle. Rodrigo Ortiz me pregunta cuál es el número para enviar un WhatsApp, pero me está hablando por Twitter, igual puede opinar o a lo mejor nos quiere mandar un mensaje más largo. Es el 9 o más 569 9789 3990 9789 3990. Los que optan por eliminar a la guagua votarían por la pena de muerte del violador, nos pregunta también otra auditora, siempre pensando en que aquí se está a veces teniendo un discurso frente a seres inocentes que están en el vientre que no se aplican para, por ejemplo, delincuentes con la pena de muerte. Y probablemente ella tiene razón. Aquellos que promueven hoy la despenalización del aborto en tres causales en muchos casos no estarían de acuerdo con restablecer la pena de muerte en Chile, cosa con la que yo sí estaría de acuerdo por lo demás.
Oye, está llegando mucha gente a la tribuna del Senado. Notoriamente más llenas que ayer se encuentran las tribunas del Senado. Estas están divididas, obviamente, entre quienes están a favor y están en contra de las tres causales. La verdad es que es bien impresionante eso, porque la gente ahí interactúa, de repente más, se produce más de algún boche, la gente le enrostra a los parlamentarios la situación por la cual están votando o por la cual están argumentando, digamos.
Sí. Oye, nos escribe también Pedro Pablo Díaz, nuestro ex embajador que ha estado aquí, además partidario acérrimo de Sebastián Piñera, amigo. Además nos dice: los ciudadanos eligen libre e informadamente a sus representantes al Parlamento. Los parlamentarios se deben a sus electores y deben trabajar por el bien común de acuerdo a su conciencia. Las leyes se deben cumplir por todos los chilenos. Si los proyectos son técnicos, aplicar todo el conocimiento técnico y hacerse asesorar para legislar, y siempre en conciencia. Los electores eligieron a sus parlamentarios y saben a quién eligen. Lo que ha planteado el senador Saldívar junto al senador Patricio Walker y a Chaguán, es decir, dice él, algo transversal, es interesante, pues cuando se defiende la vida de la madre y por ello debe sacrificarse al niño en el vientre de la madre, la opción es efectivamente por la madre. Que eso era lo que estábamos diciendo. Desde la práctica médica esto pareciera estar bastante resuelto. Dudo que un médico deje morir a la mujer para salvar al niño. Eso en general es lo que no se hace. Si hay algún caso será muy excepcional, pero en general se resguarda la vida de la madre, que a eso es a lo que apunta Andrés Saldívar.
Está suspendida la sesión, el presidente del Senado convocó a una reunión de comités para acordar cómo va a ser la discusión, cómo van a ser los tiempos, cómo van a ser las exposiciones y el orden de los distintos participantes. Esta reunión de comités se extendería por algo así como 15 minutos, así que a las 4 de la tarde se reanuda esta sesión que promete ser ya maratónica.
De ahí hasta mañana, probablemente. Me dice Fantosi a través del Twitter: considerando que quien aborta lo hace en un contexto social precario, se debe votar pensando en las mujeres vulnerables. Vamos a la pausa, Pancho. Hay muchas opiniones muy divididas en torno al tema, y lo partimos diciendo, es súper opinable respecto de si, bueno, primero de cómo votar estas causales, si se debe permitir esta despenalización del aborto, y segundo, si los parlamentarios deben hacer caso exclusivamente a su conciencia o también tomar en cuenta como el termómetro social finalmente.
Y la presidenta Bachelet participando obviamente en favor de la aprobación del proyecto a través de la prensa presidencia. En Twitter pone: yo creo que las mujeres tenemos derecho a tomar decisiones y creo firmemente en eso.
Oye, vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Polini Design, que está una vez más con nosotros con todas sus tendencias, sus zapatos preciosos para hombre, para mujer, lindos, cómodos, simples, sencillos. De verdad que te va a gustar muchísimo la colección. La puedes ver en polini.cl. Polini Design, te vas a enamorar.
Y para estas vacaciones de invierno, Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el Cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y hasta vuelo de cóndores en un lugar fino y encantador. Más información en www.santuariodelrío.cl. Cafecito van a necesitar los parlamentarios esta noche. Les podríamos recomendar las máquinas expendedoras de ventas de café del grupo Sati. hay aquí en la radio, sí, los que son fanáticos del café, rico. Se cafetean aquí toda la mañana.
Café italiano en grano recién molido, ideal para esta hora, Pancho, cuando tenemos un poquitito de sueño. Así que te puedes meter a ventas o te puedes meter a www.gruposati.cl o puedes escribir para tener una degustación a ventas@gruposati.cl. Es una prueba, te puedes dejar seducir con el mejor café en grano molido.
Me tinca que va a tener harta salida esta noche en el Congreso, en el Senado.
harta salida. Vamos a la pausa, estamos de vuelta de inmediato con más.
Aún hay lugares por descubrir en el Cajón del Maipo. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal, tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visita www.casamaipo.cl.
Catalina, miren cómo se mueve con gracia hasta la máquina de café, divina. Y luego se devuelve a su escritorio atrayendo todas las miradas. Nos encanta su estilo y obvio sus zapatos, unos Pollini Design.
Descubre lo nuevo de Pollini Design, las tendencias del mundo en un solo lugar. Ven a nuestras tiendas y encuentra el modelo que más se adapta a tu estilo. Una colección simple, fresca y moderna. Pollini Design, te vas a enamorar.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o en nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Seguro se trata. Llame al 22-496-5000 y en solo 3 tonos, un profesional estará a su servicio entregándole la mejor atención. Seguros para empresas y personas, seguros de bienes físicos y financieros, seguros de vida y salud. Más de 85 años al servicio de nuestros clientes. Agencias Briner Corredores de Seguros, la calidad de servicio que usted necesita.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin.
Ya, un minuto para leer algunos mensajes, Pancho. Hola Carla, lo del Sename nos enseña que no se pueden traer al mundo hijos en condiciones precarias en un contexto vulnerable. Esos niños sufren y sufrirán de adultos un parto no deseado. Atentamente, José Anguita. Otra de nuestras auditoras, que no me pone el nombre, les voy a tirar las orejas. Me parece una tremenda incoherencia que una niña de 14 años no pueda comprar cigarros, pero sí hacerse un aborto sin consultar con los padres, solo en Chile. Yo, hay que ver si eso sale efectivamente así, sin consultar a los padres o no. Me dice David, yo creo que algo tan importante como esta ley debería de tener una franja igual a la electoral, de 15 minutos por una semana, y cada bando podría explicar o utilizarla para explicar su posición y que toda la gente se informe con plena argumentación y se desmitifique las conspiraciones y se puedan demostrar cada una de las posiciones.
Pero es que eso nos llevaría a un plebiscito.
Bueno, podría haber sido una de las vías, pero ya no fue. En Chile nunca se ha condenado a una mujer violada por abortar, no está tipificado como delito, los que dan ese argumento saben que no es así y es solo para a futuro tener aborto libre, nos dice otro de nuestros auditores. Y este comentario me pareció bien bueno, fíjate, el parlamentario dice, no sé si es auditora, auditor, escríbame el nombre, les pido encarecidamente, el parlamentario fue escogido por sus votantes por las convicciones que vendió en su campaña, por lo tanto no pueden votar por lo que la mayoría quiere, sino más bien por lo prometido como representante en el Parlamento, sino qué diferencia habría entre las ideologías de un sector u otro. Es parte de lo que nos dicen nuestros auditores, Pancho, y nos tenemos que ir. Ya vienen con carabineros a sacarnos.
Porque vienen no, ya, las noticias. Ya nos retaron porque nos pasamos ayer.
Así que nos tenemos que ir. Han sido súper interactivos, queridos auditores. Muchas gracias. Y mañana conversamos sobre lo que pasó en el Senado.
Mañana vamos a tener proyectos.
Si es que salió o no salió este proyecto en las tres causales de la despenalización del aborto. Gracias por habernos acompañado.
Buenas tardes. Vienen las noticias y luego Eli de Caso en Aloha en Agricultura.
Nos vemos. Chau, chau.
Chau.
Fue Río en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, con los periodistas Carla Zunino, Claudio Fariña y Francisco Elwin. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río, en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y nueva colección Polini Design, te vas a enamorar.